todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Confirmamos que será la penúltima edición de esta temporada que ya toca su fin. Estamos inmersos de lleno en el verano y vaya si se nota, de nuevo con un día de calor por aquí por Vizcaya. Y bueno, pues ya va apeteciendo coger esas vacaciones, ese parón en radiofónico. La verdad que si por uno fuera, esto que lo hace con pasión y porque le gusta, estaría aquí todo el año. Pero bueno, no está de más de vez en cuando tomar un respiro, que la verdad que después de esta larga temporada falta nos va haciendo. Siempre está bien tomar un poco de relax, mirar un poco la perspectiva de lo que se ha hecho, mirar un poco hacia el futuro también lo que se hará. Y aprovechar también un poquito ese tiempo, bueno, libre, que la música siempre nos acompaña, eso hay que decirlo. No dejaremos de seguir escuchando nuevos discos que todavía tenemos pendientes. Y por supuesto de escuchar, bueno, trabajos que simplemente nos apetece en un momento dado escuchar porque nos gustan. Pero como digo, nos acercamos a ese parón radiofónico que este año igual es un poquito más corto, ya que cogemos las vacaciones más largas, o sea, más cortas. Eso no significa que vayamos a volver más tarde. Así que probablemente pues para el mes de septiembre ya estemos por aquí desde primeros dando de nuevo caña. Pero todavía nos queda el programa de hoy y el programa del próximo miércoles. Hacemos un impasse este sábado, no podré estar presente por un compromiso personal. Y aunque habíamos anunciado hace unas semanas que íbamos a terminar hoy la temporada, pues confirmamos que el próximo miércoles día 17 de julio será cuando definitivamente hagamos el último programa de La Mirada Negra de esta temporada 2018-2019. Y lo haremos porque además tenemos una interesante entrevista ya registrada con Morphy Gray, vocalista de la banda Trapera del Río, con el cual estuvimos hablando la pasada semana, aprovechando su concierto en el Repelega. Y bueno, pues no queremos que esas palabras, que esa entrevista se quede en el tintero esperando durante tantas semanas. Y bueno, ya que lo tenemos eso registrado, pues lo sacaremos en esa edición del 17 de julio del 2019, con la cual definitivamente pondremos fin a una nueva temporada de La Mirada Negra. En el día de hoy, pues bueno, tendremos como invitado a Eder Maseda con su proyecto en solitario, llamado simplemente así como Maseda, una propuesta muy ambiental de dentro de nuestra música, alejándose bastante de lo que podíamos esperar si tenemos en cuenta sobre todo bandas como Black Mamba o como Seven Black Roses. Ya ha sonado por aquí ese trabajo instrumental y hoy será protagonista lo que nos ofrece este fenomenal, iba a decir guitarrista, pero casi podríamos decir multiinstrumentista, creador, compositor, que es Eder Maseda y que hoy será protagonista central aquí en La Mirada Negra. Y nos siguen quedando novedades y no doy abasto realmente para sacar todo lo que uno va recibiendo y por supuesto también teniendo la suficiente pausa como para disfrutar y mascar como es debido a la música, porque tampoco es cuestión de meter como con calzador o como con un embudo todo lo que nos va llegando. Hay trabajos que podemos hacernos eco de ellos más pronto, otros más tarde, pero no se debe olvidar que la música hay que también degustarla, disfrutarla, interiorizarla de cierta manera, a pesar de que entiendo que con la cantidad de propuestas que nos llegan pues es complicado abarcar todo y uno pues igual está lo suficientemente loco como para intentar abarcar lo máximo posible dentro de lo mucho que se hace en el mundo del rock, del metal y de la buena música en general, además en todo el planeta. Ya sabéis que estamos ubicados en Vizcaya, pero desde aquí intentamos abarcar lo que se hace o lo que nos llega desde cualquier parte del mundo. Y vamos a comenzar con una de las obras que ha sido importante para nosotros durante esta temporada, un trabajo que ya ha sonado, pero que como decimos está bien que se masque, que se deguste y que con el tiempo vaya cogiendo ese sabor, ese aroma que dejan las grandes obras. Y es el caso de Deriva, el último trabajo de los guipuzcoanos Leise, que se cierra con este Todo es diferente, con el cual hoy abrimos La Mirada Negra. Deriva, esto es lo último que nos ha presentado Leise.
Como ese tono camino.
Bueno, pues fantástico este Deriva de Leise que se cierra con este tema, de los que no, por lo que hemos podido ver, no faltan sus directos. Este Todo es diferente. Con ellos hemos comenzado y ahora vamos ya con plena actualidad y casi podemos decir que con futuro, porque el futuro trabajo del Drogas es lo que va a sonar a continuación. Hasta 42 nuevas canciones en un quíntuple trabajo, lo que nos va a presentar el que fuera bajista, vocalista de Barricada. Nos está acostumbrando a trabajos tremendamente largos. Como nos decía Sergio en la pasada edición del programa, vas a tener que coger el día libre para escucharte un trabajo entero del Drogas. Pero la verdad que está dando todo lo que puede, tanto en sus discos de estudio como en directos también bastante largos y generosos. Yo, bueno, pues luego lo importante es que el material que se encuentra ahí sea bueno y de calidad, y en cualquier caso, para elegir, desde luego, vamos a tener. Y uno de esos temas que van a aparecer en ese futuro trabajo que se editará en el mes de octubre es este Ya podemos irnos, que nos sirve como adelanto del nuevo trabajo de El Drogas.
Picoteos de alimoche, cuando lances a mi cara, con la cama bien planchada, prefiero que sea de noche. Movía la calle al andar, con esa gracia chillona de boxeador que la melona y sin guante que quitar. No es la luz de la farola la que me da escalofríos, es tu aliento, son tus mimos con tus dedos de ladrona. Y ahora todo es pa' ti, que yo no me resisto. Enamorado, soy boquetero del viento, soy un jodido borracho que en botella guarda el cepo. Y ahora todo es pa' ti, que yo no me resisto.
Pues ya hemos tenido lo nuevo de Drogas, que como bien sabéis está con muchísima actividad próximamente. Estará actuando acompañando a Berri Charra, que este próximo domingo en Covetamendi, en ese concierto de despedida, y tiene una extensa concierto de despedida de Berri Charra, que el Drogas por supuesto no ha anunciado nada en ese aspecto, pero sí que estará acompañando, como decimos, en ese concierto tan especial con tantos invitados a los Berri Charra, que en esa especie casi de festival que se ha montado en Covetamendi este próximo domingo, día 14 de este mes de julio. Y aparte de eso, pues tiene una extensa gira que próximamente le volverá a traer por muchos lugares, y nosotros nos quedamos con las fechas de Euskadi. Pues el día 30 de noviembre, por ejemplo, estará en Vitoria, en Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz, el día 6 de diciembre en Villava, en la sala Toten, el 7 de diciembre estará en Pamplona, en la sala Central, el 4 de enero Bilbao, Café Antioquia. Y bueno, pues lo que respecta a Euskal Herria, esas son las fechas que el Drogas ha confirmado para presentar este futuro disco que se editará el próximo mes de octubre y del cual ya hemos escuchado ese Ya podemos irnos, aunque nosotros no nos vamos, que estamos prácticamente comenzando el programa. Y seguimos de novedades y de adelantos. Radio Crimen publica en Cicatrices el nuevo tema que se incluirá en el próximo trabajo de estos viejos lobos del punk rock aquí en Vizcaya. Una auténtica superbanda, podríamos decir, por la trayectoria de cada uno de los componentes, que siguen adelante y que, como decimos, anticipan nuevo trabajo discográfico. En ese disco irá este Cicatrices que ya escuchas.
Cicatrices nos acompañan a la tumba. La clase del barrio, mutamos como virus. Abandonados en el frente, equivocados, Los compañeros de armas no eran aliados, oh no. Si tú no lo ves, no estás donde deberías. Si tú no lo ves, tus barreras son mis tripas. Si tú no lo ves, bailo sobre tus cenizas. Si tú no lo ves, aparta que llevo prisa. Mi alma al diablo equivocado. He bebido la sangre de nuestros torturados. Han clavado mis manos a la cruz de los bancos. Hoy olvido a los vivos, regreso al pasado. Oh no. Si tú no lo ves, no estás donde deberías. Si tú no lo ves, barreras son mis tripas. Si tú no lo ves, bailo sobre tus cenizas. Si tú no lo ves, aparta que llevo prisa.
Hemos tenido lo nuevo de Radio Crimen, desde aquí, desde Vizcaya. Y por Vizcaya vamos a seguir, porque también Tony Metralla y los Antibalas tienen nuevo tema, y también un tema de adelanto de lo que será nuevo disco. En este caso tenemos el título de ese futuro disco de otros viejos rockeros de la escena vizcaína, que también, bueno, forman una especie de supergrupos, y tenemos en cuenta que hablamos de gente con una trayectoria previa verdaderamente importante en otras bandas. Pues ese próximo disco de Tony Metralla y los Antibalas llevará por título Y tu vida en blanco y negro, y de momento ya podemos escuchar este Aditivo de plomo que ya está sonando. Estará, como decimos, en lo próximo de Tony Metralla y los Antibalas.
Pone un poco gasolina, que quedan muchas millas que recorrer. Pone un poco
Hace unos minutos ha sonado lo nuevo de El Drogas y suena otro proyecto, otro grupo vinculado a otro ex de Barricada, como es el caso de Miss Octubre, con este nuevo trabajo discográfico, segundo en su trayectoria después de debutar con Día 1 en el 2014. Y bueno, pues continúa su trayectoria, yo creo que en ascenso y consolidando un estilo, bueno, de punk rock con tintes alternativos más modernos y actuales, con muchísima garra y muchísima rabia en este Demasiados Humanos, con la S un poco entrecomillada, porque es como casi un doble título, ¿no? Es un disco muy crítico. Si aplicamos Demasiados Humanos, un poco la crítica es a nivel global. Si aplicamos el singular Demasiado Humano, pues la crítica se puede quedar más en el individuo, en lo que cada uno de nosotros podemos hacer en esta sociedad, ¿no? La verdad que las letras tienen ese punto afilado, ese punto crítico con lo que estamos viviendo. Ahí ha quedado este Mata, Come, Muere, que se encuentra dentro de ese trabajo discográfico, donde, por cierto, la voz de Agnes Castaño pues también deja patente esa personalidad que ya con Lilith nos dejara perfectamente plasmada y que también sabe aplicar de manera fantástica en Miss Octubre, un trabajo, como digo, y una banda que yo creo que va en ascenso. Son también, pues fijaros lo que estamos poniendo, ¿no? Nuevos lanzamientos. Este, bueno, este se editó hace ya algunos meses, no es ya un adelanto, es un disco ya editado hace meses, pero fijaros de lo que estamos hablando, de gente que lleva la tira de años en la música, pero que sigue teniendo entre manos ilusionantes proyectos. Creo que también este de Miss Octubre, que pues que creo que es también ilusionante, y es un grupo que de momento se me ha pasado en cuanto a las entrevistas que podemos realizar aquí en La Mirada Negra. Y no sé si nosotros seremos demasiado humanos o no, pero desde luego humanos sí, y por eso no podemos abarcar mucho más de lo que ya hacemos. Pero me apunto, si fuera posible a la vuelta de vacaciones, pues una entrevista para darle un poquito más de bombo a este último trabajo de Miss Octubre. Vamos a seguir. Seguimos con lo nuevo de Tregua, que nos presenta un adelanto de su próximo DVD en directo, de Puertas para Adentro, grabado el pasado 16 de marzo en La Coruña, en su tierra, y contando con artistas invitados, con hasta 12 artistas invitados, según nos apuntan en la nota, para celebrar esa noche que queda registrada en este trabajo audiovisual. Uno de esos invitados es José Andrea, ex de Mago de Oz, y bueno, actualmente con su proyecto en solitario. Recordemos que hace un año le veíamos en directo en el Z-Live de Zamora y sin esperar nada me llevé una sorpresa del sensacional estado de forma en el que se presentó José Andrea, después de haber visto por internet algunas cosas como que apuntaban a todo lo contrario. Así que no te fíes de lo que veas por ahí en otros medios o en diferentes lugares, porque luego la verdad que José Andrea ha demostrado, por lo menos el año pasado, como digo, en el Z-Life a última hora, demostró que está en muy buen estado de forma. Y aquí colabora, como decimos, con Tregua en este DVD. Descalzo por tus besos es el tema en el cual escuchamos su voz junto a los gallegos. Tregua.
Este país es José Andrea. Bandaites,
¿estáis preparados para cantar, no?
Una banda honesta como pocas, son el rock and roll en las venas, sudan rock and roll, sí señor. ¡Grande Tregua!
Rota mi cabeza desde hace algún tiempo. Volver a las andadas quizás sea un acierto. Y me resguardaré siempre en una canción, en cualquier rincón. Beberemos los recuerdos, ahogaremos nuestras penas, brindaremos mil noches en vez. Me falta la poesía. Te pienso cada noche. noche, te sueño cada día. Y me resguardaré siempre en una canción. En cualquier rincón, ¡aufa! Beberemos los recuerdos, ahogaré. Brindaré por mi noche se vela. No la suerte, la salud y el dinero. Vivo descalzo por tus
nuestras penas, brindaré por mi noche.
Pues habíamos escuchado la forma en la que se abre un trabajo muy especial. Iba a ser el último invitado de esta temporada, lo que pasa que, como digo, luego surgió esa entrevista con la banda Trapera del Río, que pondremos la semana que viene y haremos un programa más, pero me apetecía, en principio, pues dejar como cierre de temporada, creo que hubiera quedado también fantástico. Este disco, este de Parture Songs de Eder Maseda, por el cual conocemos perfectamente de bandas como Seven Black Roses, de Black Mamba, y que es un músico ya de larga trayectoria, todavía joven, pero veterano a la vez dentro de la escena vizcaína, y que hace unas semanas pues me comentaba, ¿no?, que tenía entre manos un proyecto más personal donde él se encarga, pues vamos a decir, de todo prácticamente, ¿no?, todas esas programaciones, los teclados, los bajos, por supuesto las guitarras, dentro de una obra instrumental muy ambiental, casi se puede catalogar así, de ambient rock. Luego yo esto de las etiquetas, pues ya sabéis que las utilizamos un poco para que la gente se oriente, pero bueno, pues la verdad que ambiental es, ¿no? Así que ambient rock yo creo que le queda muy bien. Post-rock, si queremos también, ¿no?, que también lleva un poquito esa tesitura. Y me decía, bueno, igual queda un poco al margen del programa. Digo, para nada, porque nosotros aquí pues hemos pinchado muchas cosas. Y algo que hace un rockero, aunque se pueda salir un poco del ámbito que ha venido haciendo siempre, siempre tendrá interés en un programa de rock, ¿no? Así que, Eder, muchas gracias por hacerme llegar tu música y muchas gracias por estar aquí esta tarde de miércoles.
Nada, hombre, encantado. Ya sabes que siempre vengo aquí con mucho gusto. Hacía tiempo encima que no venía y la verdad es que encantado, ya sabes que encantado. Y sí, y bueno, gracias por lo de joven también.
Joven pero veterano, las
sí,
dos
veterano,
cosas, ¿no?
Las dos cosas.
Se va acumulando experiencia, sí. A mí me pasa igual, estamos sí. Ya como en esa edad intermedia, sí, sí. No sabemos muy bien ni qué somos.
Sí, sí. Yo voy cumpliendo años, pero mentalmente voy en retroceso, ¿sabes?
Bueno, pero acumulando experiencia, sí, ¿eh? Y sí. Haciendo cada vez más cosas en la música, sí, como bien nos demuestras, la inquietud sí. No se ha perdido, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, yo siempre he sido inquieto, realmente, hasta cuando tocaba rock, pues bueno, siempre tenía otras vías abiertas, pues siempre me ha gustado jazz, por ejemplo, siempre me ha gustado las bandas sonoras, por ejemplo, soy muy fan de las bandas sonoras. Entonces, incluso cuando he estado tocando en bandas de rock, pues bueno, pues siempre dejaba siempre una puertecita abierta, ¿no?, a ciertas cosas. De hecho, el último EP que grabamos con Seven, que ya, uh-huh. ya tú lo conoces, ese ya había, empezamos a meter un poco teclados, un poquito de piano y tal, porque bueno, yo tenía también esa inquietud de meter a ver un poquito de piano, un poquito de teclado, y bueno, y la verdad es que, bueno, siempre ya te digo que soy muy inquieto, para la música, y para la música, bueno, y en general, o sea que, sí, al final la inspiración muchas veces no te viene únicamente de la música, ¿no?, te viene de otros sitios, y bueno, y la verdad es que sí, tengo...
Por supuesto que recuerdo aquel Fire and Water Song, sí. El trabajo de Seven Black Roses, sí. Porque además tuve una experiencia maravillosa sí. Gracias a que nos invitasteis a colaborar en coros, algo que no había hecho nunca y no he vuelto a hacer en ningún disco. Sí, para mí fue tremendo, ¿eh? Yo todavía os estoy agradecidos. Lo que pasa que tengo un recuerdo, claro, agridulce, dulce sí. Por la experiencia y luego un tanto agrio porque es que ese EP no llegasteis ni a disfrutar de su edición, porque poco después, o casi a la vez, yo creo que no había terminado prácticamente de grabarse y anunciabais que la banda sí. Se disolvía, ¿no? Y fue un poco curioso.
Sí, sí, bueno, fue justo sacarlo, creo que fue sacarlo o hacer las copias, creo que mandamos a hacer las copias y eso, y ahí sí, al de poco. Yo creo que prácticamente cuando nos llegó el EP fue cuando lo dejamos y bueno, y la verdad es que bueno yo tengo buen recuerdo, o sea, uh-huh. quiero decir que bien, siempre mirando hacia adelante, como se suele decir, y la verdad es que sí, en que colaborasteis vosotros, colaboró más gente, amigos y tal, porque al final el segundo disco que queríamos hacer de Seven queríamos hacerlo con muchos amigos, entonces pues bueno, pues como vosotros sois colegas, uh-huh. pues bueno, pues creemos también que es una manera de agradecer a la gente, a los amigos también que nos apoyan y que están detrás de nosotros, ¿no? Yo creo que el músico tiene que hacer un poco eso también muchas veces, ¿no? Tiene que estar detrás de los amigos, no porque te apoyen, sino porque están ahí, ¿no? Están ahí, no sé, hay veces que vas a dar un bolo y ostras, y hay bien de gente, pero luego otras veces vas a dar un bolo y no hay casi nadie, ¿no? Y están tus cuatro amigos, tus cinco o seis amigos y al final te das cuenta que realmente no importa delante de cuánta gente toques, ¿no? Siempre que estés a gusto y en buena compañía, ¿no? Y Y bueno, yo creo que los músicos, pues bueno, pues tenemos que hacer eso. Tenemos que ser agradecidos con la gente que nos apoya.
Pues en detalle, sí he metido la voz en algún otro disco, pero como locutor. Con la gente agresiva, que también es una cosa que siempre agradeceré, esos detalles. Sí. Para mí, por lo menos, son detalles y me quedo con ello. Es una cosa
que
me llevo conmigo durante toda mi vida, gracias a vosotros. ¿Qué pasó exactamente con Seven Black Roses? Si se puede explicar, ¿no? Porque surge a veces el desencanto. Vamos a hablar, por supuesto, de este proyecto, pero ya que estamos, vamos a presentar un poco lo que has hecho hasta ahora, ¿no? También, y por lo cual te conocimos, porque desde entonces, pues como bien has dicho, no has vuelto a pasar por aquí por nuestros estudios. Creo que presentamos el EP, sí lo presentamos, me parece.
Pues es, yo creo que no.
Igual
yo,
no.
Ah, es posible, bueno, es posible, pues, que hicimos un adelanto. Creo recordar algo.
Mira, como no nos acordamos bien, pues igual os lo pregunté en su día, pero os lo vuelvo a preguntar. Sí. ¿Qué es lo que hizo que la banda se rompiera? Porque estabais haciendo buenos directos, yo veía que había una progresión en el grupo, yo veía que estabais, no sé, que la banda, vamos a decir, bueno, funcionaba, ¿no?
Principalmente, el principal motivo fui yo. O sea, tampoco te voy a engañar. O sea, el principal motivo fui yo. Yo quería, pues bueno, yo la verdad tenía otro tipo de... es lo que te digo, yo soy muy inquieto, soy una persona inquieta y bueno, y quería tirar a otro lado, quería hacer otras cosas con otros músicos y bueno, para mí fue la principal razón y bueno, seguimos, yo con Javi sigo teniendo muy buena relación, para mí es como un hermano y eso, y de hecho hemos estado tocando juntos en Black Mamba y bueno, y la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Sí, lo pasamos bien, tuvimos un par de años bastante buenos, nos salían bastantes bolos, hacíamos una música bastante chula, bastante guay. Pero bueno, yo soy muy inquieto. Yo no sé, necesito, pues eso, pues no sé, moverme por otros sitios.
Hacer más cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre se pueden tener proyectos paralelos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, en ese momento yo decidí que bueno, que lo mejor para mí era eso. Y bueno, igual quizás no pensé mucho en los demás o lo que sea, pero bueno, yo ya te digo que tengo muy buenos recuerdos, o sea que sí.
Y la verdad que digas que la culpa fue tuya, pocas veces hemos visto a alguien echarse...
Pero bueno, pero es la verdad, yo lo siento así, ¿eh? No sé, igual otro ex miembro lo que te puede decir, ¿eh? Para mí fue principalmente, el principal motivo fui yo y bueno, y realmente no es una cosa, tampoco es una cosa, o sea, quiero decir, no me arrepiento, o sea, quiero decir, lo hice cuando creía que lo tenía que hacer y tampoco es una cosa que me arrepiente, porque al final sigo guardando buenos recuerdos, sigo conservando la amistad de mi hermano y bueno, para mí eso es lo principal. Y luego pues me he metido en otros proyectos y he conocido más gente. Entonces pues bueno, pues al final no sé, yo soy de las personas que opina que iba a decir que cuando tenga 80 años, pero que yo creo que no vamos a llegar con toda la mierda que nos están metiendo. Yo soy de las personas que opina que cuando tus últimos momentos de vida, yo no soy de los que quiere estar pensando, joder, si hubiese hecho, hubiese dejado de hacer, si en aquel momento hubiese tal, se toman decisiones, a veces te equivocas y a veces no te equivocas, pero hay que tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos al día? No sé, dijeron si eran 10.000, 12.000 decisiones, ¿no? Al día, ¿no? Inconscientemente a veces nos damos cuenta de las decisiones que tomamos y otras pues son inconscientes, ¿no? Pero bueno, yo soy de esas personas que pasamos por el mundo, ¿no? Somos como una mota de polvo, ¿no? Digamos. Y bueno, y al final pues hay que tomar decisiones y yo ya te digo, yo soy inquieto. Y si en el mundo de la música algo se me ocurre, alguna cosa, yo voy a intentar. O sea, yo quiero hacer, quiero conocer, o sea, soy muy inquieto.
¿Quieres vivir?
Sí,
que es algo que mucha gente pasa por el planeta y no hace.
Exactamente.
Igual no se ha dado ni cuenta, no sé si se dará cuenta al final de sus días, pero si nos dejamos guiar, si precisamente las decisiones que tomamos son las más cómodas, suelen ser las que nos vienen un poco dirigidas. Algunas, por desgracia, no te queda otra que tomarlas. O sea, que vamos a decir, te tienes que quedar con una cierta seguridad. Oye, ya cada uno lo valiente que es en su vida, ¿no? Sí. Y también puede haber consecuencias, ¿no?
Sí.
Pero está claro que eso es libertad, lo que tú me estás contando, básicamente, ¿no? Por cierto, menos mal que no hay palabras para expresar lo que sientes, según pone aquí en el disco, porque la verdad que lo expresas bastante bien también con palabras, ¿eh?
bueno, no sé, la verdad es que, bueno. Sí, a mí, la verdad... me pongo nervioso, ¿no? En plan, pero sí, yo soy muy expresivo, o sea, trato de siempre lo que siento, trato de decirlo. O sea, antes igual no, pero ahora he aprendido, pues bueno, que hay que decir las cosas como se, como uno las siente y como uno las piensa. Si al final no estás diciendo nada malo y no estás haciendo nada, no estás haciendo daño a nadie, pues ¿por qué no vas a decir? Sí.
Bueno, y hablando de otros proyectos, yo lo que te he seguido, porque claro, no he seguido todo lo que has hecho a lo largo de este tiempo, sé que hubo una banda que no sé si un poco iba a coger el testigo de lo que había sido Seven Black Roses, como era Dawn of River, que al final no editasteis ningún trabajo, no, pero no sé si dejasteis canciones, cuéntame.
Sí, tengo canciones en el ordenador, sí, tenemos, la verdad es que, bueno, bastantes canciones. Sí, era una banda, la verdad es que muy guapa. A mí, yo la verdad es que sí que... Eso sí que he echado un poco de... hacíamos rock progresivo, canciones muy largas, con muchos cambios de dinámica, pero no rock progresivo en esta onda actual, ¿no? Tirando al metal, al yen, tal, no. Sino era más clásico, ¿no? Era más de un poco tiraba a King Crimson, un poco a los Flower Kings. Uh-huh. Pues de esa escuela. Sí, eran canciones muy largas, pues de 10 minutos, 12 minutos. La verdad es que a nosotros, por lo menos tocando, no nos resultaban largas. Es igual a la gente que está abajo, pues bueno, pues igual dices, hostias, estos pesados. Pero sí, yo soy muy progresivo. O sea, al final a mí me encanta Pink Floyd. O sea, Pink Floyd es mi grupo favorito. Entonces, pues bueno, pues algo por ahí quería montar. Y bueno, y la verdad es que sí que tengo canciones y que las tengo ahí guardadas. Y bueno, igual... No sé si igual en un futuro, pues igual hacer una regrabación o alguna historia o así. Uh-huh. Sí, se puede hacer, sí.
Es una pena esas canciones que se quedan en un baúl,
sí,
¿no?
Sí, es una pena, sí, pero bueno, al final hay, para mí, hay diferentes tipos de músicos, ¿no? Hay unos músicos que les gusta mostrar lo que hacen, puede que esté guay, o sea, puede que... una música buena, algo interesante, o simplemente muestras una mierda por decir que quiere, ¿no? que tienes algo que para mostrar, ¿no? Y hay otros, yo personalmente, para mí la música es algo más personal. Entonces, yo hago canciones, las hago para mí realmente. O sea, y para mí un disco realmente no es tan importante. O sea, no le doy mucha importancia a un disco, lo que le doy importancia es a la canción. O sea, y una canción yo... Hay veces, cuando veo a grupos, tío, que te dicen, pues vamos a sacar, tenemos que sacar 10 canciones y tenemos 8 y, a ver, típica de relleno, no sé qué. Yo eso de relleno es que no lo entiendo, no lo acabo de entender. O sea, para mí una canción, yo no me imagino a un pintor que esté pintando un cuadro y diga, este cuadro lo voy a hacer porque, no sé, yo creo que cuando pintas tienes que estar al 100%, tiene que ser lo mejor, ¿no? O un tío que hace una película, lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está muy de moda las series, lo mismo, no me imagino a alguien haciendo una serie y pensando en 10 capítulos y dos que sean de relleno y no sé qué. Yo me imagino que todo tiene importancia. O sea, yo estas 7 temas que están incluidos en el disco, para mí los 7 son igual de importantes, tanto el primero como el último. Hay unos que evidentemente hay algunos que me gustan más que otros, pero todos los he tratado de la misma manera. O sea, y no he pensado en ningún momento en cifras, o sea, en números, ¿no? No he pensado voy a hacer 7 canciones o 6 o 8 o...
Las que han estado acabadas, ¿no?
Sí, eso es. O sea, yo simplemente me dejo llevar y para mí es eso es. Yo hasta que no esté algo a mi gusto, no me da igual que sean 3, que sean 2, que sean 7 o que sean 12. O sea, de hecho tengo muchas cosas en el ordenador, tengo muchos bocetos por ahí que están inacabados precisamente por eso, porque me quedo ahí que digo, ostras, aquí no sé cómo seguir. Y yo no soy de las personas que dice, pues lo acabamos así, de esta manera, o lo hacemos de esta manera, no.
Pero también tendrás canciones que sí están acabadas, ¿no?
Sí,
hablando
sí,
de las
sí,
de Dawn
sí,
of River,
sí,
por ejemplo, sí, esas estarían acabadas.
Sí.
¿Podría haber un disco, por ejemplo, todavía de Dawn of River en un futuro?
Sí, es posible que sí. Sí.
¿Retomando esos temas?
Sí, retomando esos
que
temas.
Que luego hay una cosa que los músicos, claro, pasa el tiempo y es evidente que vas madurando, vas aprendiendo nuevas cosas, vas llevando otra dirección. Sí. Y cuesta mucho recuperar esas canciones precisamente porque tu yo del presente discute con tu yo del pasado. Sí. Y no eres la misma persona, pero no es la misma. Entonces, eso es el problema que a veces ocurre, ¿no? Con las canciones, incluso con grupos que igual están hasta las narices de tocar aquellas canciones que a todo el mundo le encantan, que son las de siempre, pero que ellos igual a día de hoy dirían, joder, ¿para qué coño la habríamos hecho? Bueno, alguno para forrarse, porque saco mucha pasta con ello. Sí. Pero realmente no es lo que más les gusta, ¿no? Porque lo que más te suele gustar es lo que estás haciendo en el presente, ¿no?
Sí, pero realmente a mí me pasa muchas veces que, o sea, yo soy tan, o sea, tengo tantos gustos que, ostras, cuando veo una banda de rock me apetece tocar rock, cuando veo una banda de blues me apetece tocar blues. O sea, realmente yo, lo que tú has dicho, ¿no? El yo de ahora tal y el yo de antes, o sea, yo sigo siendo el mismo, sí. O sea, yo al final, yo para mí, no lo sé, que otra persona puede decir otra cosa, ¿no? Pero yo para mí al final no he cambiado en ese sentido, ¿no? Lo que sí que he hecho es descubrir otras músicas, otras, por ejemplo, el ambient. Yo descubrí el ambient y estoy enamorado del ambient. Uh-huh. Pero tengo un tatu de Pink Floyd, o sea, quiero decir que una cosa no quita para la otra, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, yo ahora mismo el tema de tocar con gente, lo veo, de momento lo veo complicado. Yo en mi caso, lo veo bastante complicado. Yo ahora mismo estoy muy a gusto haciendo yo mis cosas por mí solo, yo solo. Sí que, bueno, he hablado con gente, pues para hacer, a ver, para el proyecto Maseda, pues alguna colaboración. Pues seguramente las siguientes canciones ya irán con un batería, con un tío tocando la batería, uh-huh, en vez de ser programaciones y percusiones y tal. Y posiblemente pues haya otros instrumentos, pues unos chelos, o bueno, o algunos sí quiero meter un poco de viento y tal, pues bueno, pues ya por ahí estoy ya hablando con gente, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que tampoco, yo no sé, en el futuro, pues bueno, tocar con un grupo, pues la verdad no lo descarto. Se echa de menos tocar con batería, sí, tío, se echa mucho de menos tocar ahí, pues eso, sentir un poco... No, la fuerza, ¿no?
Eso es, la fuerza y la electricidad también, ¿no?
Exactamente. También echas de menos, ¿no? Me gusta mucho el ambiente, estar relajado, tal. Pero la verdad también hay veces que te apetece, ¿no? Ponerte ahí rock and roll y dices, cago en despillar otra vez la Les Paul y con una batería, yo qué sé, tocarte ahí unos temas, pues no sé, unos temas de AC/DC o de Zeppelin o así, o de Black Sabbath, pues también apetece, sí, tío. Y la verdad es que, bueno, que bueno, ahora de momento estoy bien, pero que sí, que bueno, yo tampoco lo descarto.
También quema el hecho de trabajar con bandas en el sentido de que es, claro, es muchísimo trabajo, hay que coordinar muchas cosas, muchas vidas, porque sois gente que cada uno tiene su historia, para luego ver un poco, por desgracia, cómo está la música. Porque claro, si tú, por ejemplo, lo último que habéis estado haciendo, que yo conozca, es Black Mamba, ¿no? Y claro, tú ves el esfuerzo que conlleva componer, lo que es coger todos los bártulos, irte a un directo, y se ve que luego, por desgracia, la cultura está como está y no se valora prácticamente. Yo creo que no se valora prácticamente nada. O sea, vamos a decir que no solamente cultural, es que vivimos en una sociedad que yo creo que no valora prácticamente nada. Que estamos mirándonos un poco el ombligo, ponemos nuestras opiniones en el Facebook para que nos den un montón de me gustas y digamos, joder, qué bien he quedado. Sí. ¿No? Y parece que de ahí como que no a nadie le importa demasiado nada, hasta que luego si alguien, un grupo se separa, los típicos, oh, qué pena, qué lástima, a lo mejor para todos, pero se acabó. Yo entiendo que también cada uno, pues claro, con su vida igual tiene bastante, que todos cargamos con lo nuestro, ¿no? Pero no dejamos de estar interconectados. Ese hecho, ¿no? El hecho de que esté la música, la cultura como está, también igual te ha podido quemar en parte a la hora de decir, voy a trabajar con una banda, ¿no? Claro, me quedo yo solo, lo hago a mi bola, hago lo que me gusta, y al final no deja de ser algo que ya es completamente tuyo. Es decir, conlleva mucho trabajo, pero es más llevadero en el sentido de que no tienes que, ni que discutir con nadie, ni que programar nada más que tu propia vida, ¿no? O sea, es que es así.
Exactamente. O sea, al final, aquí, por desgracia, es que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Al final aquí hay muy poca gente que se dedique a esto, ¿no? Muy, muy, muy poca, ¿no? Y la mayoría de gente, pues somos músicos underground, ¿no? Claro, esto hay gente que no se da cuenta, ¿no? Yo mira, para que te hagas una idea, bueno, tampoco voy a decir, ¿eh? No quiero tampoco dar una información así. Bueno, a mí me ofrecen un bolo, ¿no? Hace poco, ¿no? Me ofrecen un bolo, me dicen al principio unas condiciones, yo, vale, bien, me parece correcto y tal. Y el día anterior del bolo me llaman y me dicen otras condiciones. Pues, por ejemplo, que el tiempo se ha reducido, que en vez de tocar pues una hora, pues tengo que tocar media hora, que me van a, lo que me van a pagar, y bueno, y yo les digo pues que no me interesa, ¿no? Que no me interesa. Y bueno, y la chica me comenta que bueno, que para media hora que voy a tocar, que es un pastón, lo que, y yo claro, yo digo, vale, vale, yo toco media hora, pero tú vas a mi local, me coges mi equipo, lo metes en tu coche, me lo llevas al sitio, lo montas tú, lo sonorizas tú, y cuando estés, cuando me tengo que tocar, pues me llamas. Sí, me afinas la guitarra, me llamas, toco, y después de tocar, me recoges tú el equipo, lo vuelves a meter en tu coche, lo llevas a mi local y me lo dejas bien. ¿Sí? Y aparte me preparas un set de 30 minutos, porque claro, yo la música que yo hago, este tipo, bueno, realmente de este disco no toco nada en directo, porque es muy difícil tocar esto en directo. Entonces yo lo que hago, yo llevo una guitarra, me llevo un looper y unos efectos y hago, es más post-rock lo que hago en directo. Y es muy improvisado, es muy, música muy muy improvisada, es muy difícil decir voy a tocar media hora clavada. Entonces pues cuando me dicen una hora, pues bueno, yo ya sé más o menos, me hago un set de 50 minutos, que sé que va a ser un poco más, porque la improvisación siempre tira un poquito más, te dejas llevar un poquito más, pero claro, ese tipo de actitudes, ¿no?, hacia nosotros, ¿no?, que sobre todo que te marean, ¿no?, te dicen unas cosas, luego te dicen otras, luego pues no acabas de estar, al final es mejor, mira, yo, ¿qué pasa cuando estás en un grupo y estás en esa situación? Sois cuatro personas, o sea, somos cuatro personas, cinco personas, entonces uno puede decir pues que sí, otro puede decir que pues que no. Yo en este caso a mí me lo dicen, yo digo no me interesa. Y ya está, y me como yo, si he perdido una oportunidad, yo soy el primero que se jode, y si no, pues también. Sí, pero en un grupo es diferente, en un grupo al final tienes que tomar decisiones entre todos, uno tira hacia un lado, otro tira hacia otro, luego pues lo que dices tú, siempre hay agentes externos, ¿no?, que te impiden, pues bueno, que quieres hacer cosas, quieres tocar, cada vez hay menos sitios para tocar, en fin, es complicado, es muy complicado, ¿eh? Es complicado el tema, sí.
Me he identificado mucho con lo de el tiempo, porque claro, yo sé lo que conlleva tener una banda. Te dicen, no, es que por media hora, pero es que tú no has trabajado media hora.
Claro.
Se trabaja desde el momento, claro, en que tienes que ir al local, claro, cargar las cosas, claro, ir a montar, tocar, recoger, y no voy a hablar ya de los ensayos que hay que hacer, claro, para tocar media hora.
Exactamente.
Me identifico mucho con lo que es también hacer este programa, que alguna vez he dicho, sería la leche vivir de ello, ¿no? Es algo que sí, ni aspira uno, porque lo ve imposible, tal y como está la cultura en general, la radio, la comunicación, y yo que sé, que tal vez ni lo merezcamos, y yo me conformo con venir aquí y pasarlo muy bien. Pero no hago 4 horas, hago 4 horas de radio, pero lo que hay detrás para hacer 4 horas de radio es lo que la gente no ve.
Exactamente.
Que es escuchar un montón de discos, un montón de música, prepararte un poco los programas, que tampoco soy, no vengo con un guión, pero en la cabeza sí que hay, sí, por lo menos cierto orden a la hora de hacer un programa radiofónico, y eso es algo que la gente normalmente no ve.
No.
Y a los grupos pues os pasa un poquito igual. Bueno, hemos hecho un repaso, hablando un poquito también, metiéndonos en el nuevo proyecto, pero también repasando lo que a mí me consta que has hecho. No sé si me he dejado fuera alguna cosa que tengas por ahí, porque claro, seguro que has hecho muchas más cosas de las que yo igual, bueno, ni he sido consciente, porque en este tiempo...
No, bueno, ahora ando también haciendo, voy a también empezar a trabajar con haciendo cortos y eso. Tengo un par de proyectos por ahí de un par de personas, y la verdad es que bueno, que me motiva bastante también. Es otra manera de trabajar, que es un poco una manera de trabajar un poco, ¿cómo se dice? Que me dan unas pautas, ¿no? Tiene ahí un guión, es divertido, ¿eh? O sea, quiero decir, me ilusiona, la verdad es que me ilusiona mucho, sí.
¿Te refieres a ponerle la música a los cortos?
Eso es, sí, la verdad me ilusiona mucho, y es una cosa que siempre he querido hacer, que nunca he podido hacer, y bueno, y ahora tengo la oportunidad y encantado.
Vamos a poner algo más de este disco y seguimos charlando contigo. Hemos empezado con Sky is Mine, primer tema del disco, El cielo es mío. La verdad que es una música tan evocadora que precisamente es... Vamos a decir que te imaginas precisamente cielo, estrellas, universo, yo qué sé. Yo por lo menos es lo que iba dibujando, como una especie de viaje astral, mientras que tranquilamente escuchas el disco en casa. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos ahora?
Vale, a mí me gusta, Electricity. Electricity es un tema, es el único tema de los siete que tiene el disco, que hay una voz. Es un corte de Tesla. Yo soy muy admirador de Tesla, sí, de Nikola Tesla, ¿no?
¿Y quién no? Yo creo que quien no lo conozca.
Sí.
Un hombre que cambió el mundo,
sí,
pero le frenaron.
Le frenaron, exactamente. Es que claro, yo quería incluir por eso, ¿no? Porque es un poco toda esta gente, ¿no? Que lo que dices tú, ¿no? Como se suele decir, ¿no? No sé dónde leí que si no hubiese habido, no hubiese habido religiones, ¿no? Uh-huh. Ahora estaríamos viajando por las estrellas, ¿no? O sea, todo lo que nos hace frenar, ¿no? Este hombre, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no? Por nosotros, ¿no? Y que nosotros usamos sin darnos cuenta de que él es el que está detrás, ¿no? Entonces, pues bueno,
sin valorarlo.
Entonces, esta canción es un pequeño homenaje a él y a gente como él.
Y la proyección que ha dejado para un futuro, sí, que por desgracia sí, a este hombre lo que le frenó fue el dinero, ni más ni sí, menos. Vamos a decir, sí,
exactamente.
No sé si decir sistema capitalista, porque va un poco más allá incluso, sí, pero fue el tema de que cuando no hay rendimiento ya económico, al parecer...
No interesa, ¿verdad? Eso es, parece, ¿no?, que no interesa, ¿no?
¿Cómo me propones algo que hace que el sistema, porque este hombre pudo romper el sistema, sí, tal y como funciona, sí, a día de hoy? Sí. Yo pienso, sí, tenor de lo que uno va leyendo, de lo que uno va viendo... claro, sin tener igual toda la información, porque tampoco vamos, sí, a entrar en términos conspiranoicos, pero está clarísimo, sí, que este hombre, el hecho de que lo que ofrecía la humanidad era prácticamente una libertad absoluta, ¿no? Porque había mucho en torno a energías libres y demás, que hasta que no se ha llegado a rentabilizar, muchos inventos suyos no se han ido poniendo en marcha. Algunos han estado comiendo la cabeza, a ver cómo ponemos en marcha esto, pero haciéndolo rentable, si no, no se, sí, pone en marcha.
Sí.
Y bueno, la verdad que ha dejado una proyección tremenda. Pues mira, no sabía que iba para Tesla, pero buen detalle. Vamos a escucharlo desde el principio. Este Electricity, que está dentro, vamos a decir el título, que creo que no lo he dicho, de Departure Sons.
Eso es.
Canciones de salida, ¿no?
Eso es
el título de esta obra, de Maseda, que hoy estamos presentando aquí en La Mirada Negra.
Electric power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy.
Pues ahí tenemos cómo suenan los temas de este Departure Sons, una obra, como decimos, un poco atípica dentro de lo que puede ser nuestro ámbito, pero yo sigo diciendo que entra perfectamente porque no deja de tener ese espíritu al final de rock, ambient rock, llamémoslo como queramos, y sobre todo que es muy evocadora, vamos, que te hace dibujar muchísimas cosas, ¿no? Te hace imaginar. Yo creo que es una cosa que a mí si me dices cómo o qué es la virtud, cuál es la virtud que tiene este disco, es que me parece que te lleva a imaginar pasajes, imágenes. Lo que pasa es que, claro, hay que escucharla no como música de fondo, hay que un poco sumergirte en ese ambiente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que lo que estás diciendo, o sea, me lo está diciendo bastante gente, ¿no? El tema de la escucho y me imagino. Hay gente, lo que dices, ¿no? Hay gente que la usa pues para relajarse, para estar en el trabajo, para estudiar. Pero hay otra gente pues que me comenta, ¿no? Y digo, cago en la leche, escucha, ojo, este tema. Me imagino tal cosa, o me imagino. Eso me gusta. O sea, la verdad es que, bueno, que al final. Es como cuando ves un cuadro, ¿no? Cuando ves un cuadro, te tienes que un poco que imaginar, ¿no? Lo ves, vale, ves la técnica, pues las pinceladas, no sé qué, el color, pero te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Y yo también, pues bueno, pues eso está bien, ¿no? Que al final que la gente, ¿no? Que la gente despertar ese espíritu está guay, ¿no? De hecho, te voy a decir, bueno, que hago también una cosa que suelo hacer, que suelo colgar en redes, en mis redes y tal, es, claro, yo en directo lo que hago es, yo voy con la guitar y lo que hago es ambient guitar, bueno, que tira más al post-rock, pero bueno, es efectos con el looper y tal. Y yo lo que estoy haciendo es grabando esos temas, los estoy grabando en el local en directo. O sea, no hay trampa ni cartón, ¿eh? Los estoy grabando en directo. Y me los estoy grabando en vídeo. Perdón. Y lo que hago es, como no tienen título, pues lo que estoy haciendo es... ya he hecho la primera, ¿sí? Ya saqué la primera hace como 3 semanas y pedí, bueno, hice como una especie de campaña por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, Instagram, etcétera, para que la gente me ayudase a poner título, ¿no? Yo colgué un tema y me pareció curioso porque hice como una como un estudio, ¿no? Como una estadística de pues por ejemplo, agua, la palabra agua o cosas relacionadas con el agua, por ejemplo, como la lluvia, el mar o así, salió un montón de veces y con diferentes tipos de gente, ¿no? O por ejemplo, niebla, la palabra niebla salió también un montón de veces con gente que no se conocía entre sí, ¿no? Entonces, pues me parece curioso, ¿no? Que al final, o sea, cómo es, ¿no? La música, ¿no? Que te hace realmente, ¿no? Que te hace sentir cosas, ¿no? Y bueno, ya te digo que cada mes voy a subir una canción de esas a redes. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues la gente que quiera, que estáis invitados a ayudarme a poner títulos.
Mira, es una cosa que además en los trabajos instrumentales suelo preguntar. Porque claro, poner un título, sí, a un tema con letra casi, sí, que te viene dado por lo que dice la letra y todo esto, ¿no? Pero claro, decir qué te dice una canción instrumental. Claro, tienes que poner un título con letras, porque puedes, sí, puedes poner notas musicales si quieres,
claro,
o figuras, claro, igual es lo que habría que hacer, porque claro, realmente es complicado decir, claro, ¿qué me dice esta canción?
Claro.
O es al contrario, ¿qué es lo que yo quiero decir con ella? No sé lo que puede ir, porque a veces un poco vuela la imaginación y es hasta el propio artista, como bien has dicho, los títulos igual vienen después de que lo has hecho, otras, sí, veces igual puede venir de antes, ¿no? Tú mismo te estás imaginando algo. Y luego de eso surge una canción, ¿no?
Claro, exactamente. A veces... Es lo que te he dicho antes, ¿no? Al principio. Muchas veces para tener una inspiración, o sea, no necesitas, o sea, te puede venir un día, estás, pues no sé, estás en la calle o estás en casa o estás y te viene algo, o estás en el local simplemente con la guitarra o con el piano y bueno, y te viene algo. Pero hay veces que no, hay veces que, jolín, que lo buscas tú, ¿no? Buscas, sales, es como que sales a buscarlo tú, ¿no? Pues yo qué sé, un paisaje, ¿no? O leer un libro, o ver una peli, no sé, a veces, no, es lo que dices tú, ¿no? Te viene de antemano, ¿no? Y dices, pues, jolín, voy a hacer una canción que tenga mucho que ver con el mar, con, ¿no? Porque estoy viendo este paisaje, estoy aquí, estoy en la playa, me encanta esta postal, ¿no? Y bueno, voy a hacer algo con ello, ¿no? Y se te empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Relacionadas con eso, ¿no? Y otras veces es al contrario, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Es que al final si nos ponemos todos a poner como antiguamente, ¿no? Como los clásicos, ¿no? Pues eso, Adagio número no sé cuánto, ¿sabes? Soneto no sé qué, pues bueno, pues yo creo que bueno, que una canción es lo que te decía antes, una canción tiene tanta importancia que o sea, es tan importante, a pesar de que sea instrumental, yo creo que el nombre también tiene que tener mucha importancia. Uh-huh. Sí.
Bueno, te hemos descubierto también como no solo como guitarrista, sino que aquí pues das a otros instrumentos también. Sí. No es que sea un alarde de virtuosismo, no. pero tienes que dominarlos, porque para saber expresar hay que saber tocar, aunque sea una nota. Sí. O sea, si no sabes tocar, si no tienes el tacto, la sensibilidad, que eso es lo que también te hace músico, no solamente la técnica que uno tiene, pues no puedes hacer una buena canción, eso está claro, ¿no? Así que por lo tanto dominas otros instrumentos, aunque yo siempre te había considerado exclusivamente guitarrista, claro.
Sí, bueno, mi madre toca el piano, entonces pues bueno, pues algo por ahí se me ha quedado. La verdad es que nunca, o sea, el piano es mi instrumento favorito, el piano y el cello, aunque siempre he tocado la guitarra, el piano y el cello son mis instrumentos favoritos. Entonces, pues bueno, pues por ahí, a pesar de que siempre he tocado la guitarra, pues bueno, por ahí también hago mis cosillas con el piano. Es lo que dices tú, no soy ningún virtuoso porque no es mi instrumento, no es con el que yo puedo decir, bueno, pues toco de manera natural, ¿no? No me sale tan natural como tocar la guitarra, ¿no? La guitarra es algo pues que la coges y ya te salen unos acordes, ¿no? De manera natural. Con el piano no ocurre eso. El piano lo veo y tengo que imaginarme cosas, ¿no? Tengo que imaginarme, tengo que practicar, tengo, o sea, no, la verdad, realmente, pues, no es que sea un, yo creo que un músico tiene que ser, menos cantar, ¿sabes? Y cantar, eso sí que no te voy a cantar.
Pero ¿has probado?
No he probado, pero no.
A ver si esto te va a dar bien, ¿eh?
No, creo que no.
¿En la ducha tampoco?
En la ducha eso sí, es para mí sí, o sea, yo quiero decir, para uno mismo, y cuando muchas veces cuando te imaginas cantar, cantamos de cojones, ¿eh? Cantamos súper bien, ¿eh? Pero eso es nuestra imaginación, luego...
Yo debo ser tan malo que no me gusto ni a mí mismo cuando canto, pero en la ducha o conduciendo.
Joder, sí. Pues yo cuando me imagino cantando, digo, joder, tengo que cantar de cojones, y luego cuando abro la boca digo, cállate, Eder, tío. No, yo creo que al final, para esta música, para lo que yo quiero hacer, o sea, tienes que dominar más instrumentos. O sea, no te puedes ceñir únicamente a un instrumento. O sea, tienes que entender también a otra. O sea, por ejemplo, lo estoy diciendo, pero bueno, yo ahora, por ejemplo, no tengo grupo, toco yo solo. Pero creo que en un grupo es muy importante la gente que es, en ese sentido, es polivalente. O sea, ¿por qué? Porque te ayuda a entender, por ejemplo, al batería, te ayuda a hablar con el batería, te ayuda a hablar con el cantante, te ayuda a hablar con el bajista, con el teclista, no sé qué. Entonces, es más fácil siempre expresar las ideas de esa manera, ¿no? Al margen de que te enriquece, ¿no? Y puedes abarcar más, ¿no? Musicalmente. Pero yo sí creo que es importante aprender varios instrumentos, ¿no? Por lo menos no dominarlos, pero saber cómo funcionan y cómo, yo creo que sí. Y a mí es una cosa que siempre me ha interesado. O sea, a mí prácticamente cualquier instrumento, pues cualquier cosa que haga que suene y eso, pues la verdad ya para mí me llama la atención, sí. Uh-huh.
Otra cosa que se me ha venido a la cabeza escuchando el disco es que ahora se está poniendo un poquito de moda lo que es la musicoterapia. Es algo que tú has dicho que no vamos a llegar a los 80, ¿no? Porque están un poco acabando con nosotros.
Sí.
Por lo que nos están metiendo y por lo que estamos viviendo, porque el estado de salud de una persona, a mí no me cabe ninguna duda que va en relación al físico y a la mente.
Sí.
Son los dos, las dos cosas que tienen que estar en equilibrio, porque yo creo que muchas veces la propia mente, o sea, una persona, por ejemplo, que coge una depresión y que dice me quiero morir, es curioso, se acaba muriendo.
Es terrible, sí.
¿No? O sea, es así, ¿no? Parece que el cerebro le manda la orden al cuerpo. Y luego, por supuesto, está también otra cosa, que es lo que respiras, lo que comes, por supuesto que sí. Pero el estado mental, ¿no? Es también muy importante. Y una de las cosas que con más optimismo veo en estos tiempos, aunque se está llevando prácticamente como pseudociencia y parece que a cierta gente como que le molesta y le incomoda mucho, es el hecho de que hay otro tipo de terapias para la salud. Y es curioso, ¿no? Porque escuchas este disco y dices, es que a mí me inspira paz.
Sí.
Igual en un momento dado necesito esa paz para sentirme bien, ¿no?
Sí.
Y lo escuché y lo pensé y dije, coño, digo, esto de que la música es terapia, ¿no?
Sí.
Creo que esto es un ejemplo. Ahora, tú me dices si esto es una fantasmada, porque claro, aquí hay de todo, ¿eh? Hay gente que piensa que sí funciona. Yo creo que cada vez se está viendo más, de forma más evidente, que sí tiene, vamos a decir, resultados.
Sí.
Y es algo que yo te digo, es que lo que transmites, por ejemplo, eso, una, yo qué sé, si tienes cierta sensación de estrés, por ejemplo, ¿no? Si, pues,
es que
ponte este disco y respira.
Es que, realmente es que es así, o sea, es que no es que la gente diga la musicoterapia, lo que dices tú, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es, bah, que esto no vale para nada, tal, ¿cómo se dice? Todas las, no me sale la palabra, las alternativas, ¿no? A la medicina sí. tradicional, ¿no? A la medicina...
Vamos a decir a la medicina oficial, porque la tradicional es.
Exactamente,
es la alternativa.
Sí, no, yo, según lo es, sí, según sí, lo... Exactamente, pues la, medicina alternativa. Yo, según lo estaba diciendo, lo estaba pensando.
Sí, alternativa sí, oficial, porque si hablamos de tradicional, la tradicional son las plantas de
las
toda la
plantas,
vida,
exactamente, las plantas, las cosas naturales, ¿no? Pero realmente... realmente la música, o sea, es que está demostrado científicamente. O sea, nosotros somos química por dentro. Somos, en un mucho por ciento somos agua. El agua, o sea, hay vídeos, O sea, quien quiera puede ver los vídeos, ¿no? De cómo afectan las frecuencias, cómo nos afectan las frecuencias a nuestro ritmo, ¿no? Uh-huh. También el tema, la dinámica, ¿no? De cómo te afecta, ¿no? Cuando la dinámica de una canción, o sea, la dinámica, el tempo, ¿no? El tuk, 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 ¿no? Cómo va la canción, ¿sí? Cuanto más rápido sea, nos sentimos más acelerados. Cuanto más, ¿sí? Cuanto más es unido a una armonía, tal. Es que está científicamente demostrado. O sea, y el que la persona que diga, eso son chaladuras, ¿no? Como has dicho tú, chaladuras, tal cual. Es que la verdad es que, bueno, pues no sé, tío, quédate con tu, vete al médico, que te sigan intoxicando, que te sigan metiendo veneno, tío, que yo me quedo con otras cosas, ¿no? Y es que es así, tío, o sea, es que se puede, lo que pasa es que lo que antes hablábamos es que no interesa, o no dejan, o no quieren, o no, o sea, y negocios, por ejemplo, de las farmacéuticas, tío, o sea, es pasote. O sea, yo no me puedo creer que en pleno siglo XXI, tío, que mandamos gente a la luna, tío, no haya cura para el cáncer. Es que no me lo creo, tío. No, es que no me lo creo, tío. Me parece que hay un negocio de la hostia. Y para ese tipo de curas puede haber otras cosas, puede haber otras alternativas. Uh-huh. Lo que pasa es que nos meten miedo, ¿no? Constantemente y tal y cual. Bueno, igual nos estamos yendo un poco.
No, sé, pero está muy bien, ¿no? Porque sí, yo te digo que un poco es lo que inspira. Además, lo que has dicho del tema de que somos agua... La gente es muy reacia a cosas como que no ve, pero si la luna influye en las mareas y tú eres un 80% de agua, la propia luna te está influyendo,
exactamente,
¿o no?
Exactamente,
por ejemplo, ¿no? Y todas estas cosas, ya te digo, el bienestar, el estar bien, y yo estoy viendo eso, que cada vez hay más pues terapias alternativas donde han entrado la música y me alegra mucho, ¿no?
Sí.
Y es algo que yo creo que quien sea lo controla perfectamente. Pero es más, para crear una sensación, tuve una película de terror, por ejemplo, sin música.
Ya, exactamente.
A que no te produce el mismo efecto que esa música, que igual ni la estás escuchando porque te están impactando las imágenes, pero la música está ahí.
Sí.
Y te está generando ese estado, ¿no? De terror, de pánico.
Exactamente.
Esas mismas imágenes sin esa música, te digo yo que la película pierde muchísimo.
Pierde todo.
Claro.
Pierde todo casi. Sí, pierde mucho. Sí. Es que es así. Lo que dices tú, ¿no? Una escena de miedo o una persecución, ¿no? O cuando te metes dentro de la película, te metes no solo por las imágenes, sino porque hay algo por detrás que te está cogiendo, ¿no? Y te está metiendo dentro, ¿no? Uh-huh. Es que es muy importante, tío. O sea, es que es muy la música, todo en general, ¿eh? O sea, yo todas las disciplinas artísticas, me encantan todas prácticamente, ¿eh? Pero la música es algo con la que, o sea, a mí me costaría mucho vivir si no hubiese música. Uh-huh. No sé, es que ya de por sí el mundo es tan mierda. Uh-huh. O sea, quiero decir que nos están puteando tanto, tío, que yo qué sé, que por lo menos tenemos esto, ¿sí? Es como nuestro paraíso, tío, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y bueno, y mientras podamos hacer música, pues ahí estaremos.
Y muy importante tenía que ser cuando de forma, por lo menos como yo entiendo que se tendría que tratar, casi está censurada. La gente habla de la censura porque a un grupo le prohíben tocar, que es cierto, existe esa censura. Sí. Y a nivel político, pues hay grupos que pueden ser políticamente incómodos. Pero yo creo que la música es incómoda de por sí.
Sí,
por eso, y no hablo de música con un mensaje reivindicativo, hablo de la música en general. Por eso está tan controlada. Es que no hay un espacio realmente importante en los medios de comunicación para tratarla como es debido. Está en todas partes, porque bien hemos dicho, está en el cine, los anuncios, pero buscando precisamente el control mental. Sin darte cuenta, están controlando tus emociones.
Exactamente.
Es curioso, ¿eh?
Exactamente.
Pero sin embargo, para que tú la escuches con total libertad, para eso no te la dejan, para eso parece que está vetada, parece que no interesa demasiado, que aparte de los productos más comerciales, que bueno, no voy a entrar entre si hay algo que merece la pena o no, pero aparte de eso, que encima te inyectan con ello pautas de comportamiento, formas de vestir, formas de ser, que siempre van con la línea políticamente dominante, vamos a decir, todo lo demás que se hace en diferentes ámbitos, con libertad, con pensamientos discrepantes entre sí, da lo mismo lo que cada uno quiera expresar con la música, pero todas esas artes, vamos a decir, deben ser tan peligrosas que están censuradas sin que te hayan dicho que esté censurada. Simplemente lo han borrado,
sí,
de los medios de comunicación generalistas de una manera tremenda.
Joder, es que mira, por ejemplo, cuando se pone un género de moda, ¿no? Pues por ejemplo, en su día se puso el reggaetón, ¿no? El reggaetón este se puso de moda. Eso no es un tío que hace reggaetón o una serie de bandas, una serie de artistas que hacen reggaetón y sale porque a la gente le gusta. Es alguien que quiere poner eso para la juventud, porque es música para la juventud. O sea, es lo que se busca, ¿no? En los años 60, cuando empezaban en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido, cuando empezaban las bandas de rock, ¿no? ¿Quién controlaba eso? Controlaba la BBC. ¿Cómo se hacían los programas de radio? De la música que venía de América, ¿no? El blues que venía de América, sobre todo el blues, ¿no? Que venía de América, ¿no? Se tenían que hacer desde unos barcos, ¿sí? ¿Por qué la BBC no permitía abrir? ¿Por qué? Pues porque estaba claro que había un movimiento que era el blues, que era un movimiento de, digamos, de no sé, como de revolución, ¿no? Porque al final viene el blues, viene pues eso, de los esclavos, ¿no? De los esclavos americanos y tal. Y que luego, bueno, posteriormente fue el rock, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué? No interesaba en ese momento, ¿no? Entonces, la BBC en los 60 controlaba toda la música que había en Reino Unido. Fíjate, luego, claro, luego eso era incontrolable. Luego fue incontrolable cuando empezaron los primeros grupos, la British Invasion, luego los primeros grupos de rock, de heavy y tal. Entonces eso fue incontrolable, no se podía controlar, ¿sí? De hecho, yo las primeras bandas, por ejemplo, de rock, si tú ves los discos de los grupos de rock clásicos, son canciones largas, canciones que hoy en día son inimaginables, incluso en bandas de rock, ¿no? Es decir, luego en los 80 se dieron cuenta, pues por ejemplo, que el rock, heavy, el blues, todo este tipo de música, como que se podía controlar también de cierta manera, ¿no? Y fue todo el tema este de la industria, ¿no?
Sí,
de
que, el sexo, drogas y rock and roll.
Sexo, drogas y rock and roll.
Por mucho, exacto, que nos duela y nos pueda llegar a ofender, sí, también, sí, fue un movimiento, yo creo que claramente dirigido, si no lo dices, sí, con, sí, el tiempo.
Sí, sí.
Bueno, hasta los propios Beatles, por ejemplo, John Lennon, antes de, sí, morir, declaró que ellos habían sido utilizados para promocionar el LSD entre la juventud. Es decir, que ese movimiento que te vendían, sí, como una libertad tremenda de drogarse y demás, ¿no? Sí. Que, oye, cada uno,
sí, sí,
eso es personal, yo ahí no me meto,
sí,
pero que sepamos que había bandas con repercusión que precisamente han reconocido que ellos habían sido utilizados para promoverlo.
Exacto. Exacto. Y es lo que estamos hablando, es que hoy en día salen estilos musicales, reggaetón, el trap, el no sé qué. O sea, que es lo que tú estás comentando, ¿no? Que parece que es para controlar, ¿no? Parece que nos controla, ¿no? De cierta manera, ¿no? ¿Sí?
Sí, sí, y, sí, sí.
Y bueno, y la verdad es que sí que es un poco triste, ¿no? Que bueno, que otra gente que sí que lo intenta o que sí que está haciendo cosas, ostras, no sé, no le den esa cancha, ¿no? que se merece, ¿no? Pero bueno, al final todo es un círculo vicioso, no está todo controlado, no todo el poder está controlado, los medios de comunicación, los periodistas, no sé qué, uh-huh, está todo controlado. Entonces, pues bueno, pues al final siempre van a meter lo que más interese, ¿no? Que la gente pique, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí. Y sobre todo los periodistas, lo que tú has dicho, de hecho llegué a leer por ahí, no sé si será cierto o no, que un 40% de los periodistas llegan a estar ya, si no contratados directamente, vigilados por los servicios de inteligencia. O sea, fíjate, sí, hasta qué punto, sí, llega el poder de la información, precisamente, sí, ¿no? Y no sabes realmente cuando alguien te está contando algo, incluido yo mismo, vamos a poner, ¿no? Lo que hay detrás, aunque puedo asegurar que detrás mío, pues evidentemente no hay nada más que un menda que viene aquí dos veces por semana y que intenta difundir la música que le gusta y de vez en cuando, pues igual, divagar un poquito cuando, por ejemplo, el invitado da para ello. También, ¿no? Y sobre todo, pues eso, defender que cada uno escuche con total, sí, libertad la música que le pueda gustar, sí, y por supuesto defender la obra de los artistas, que yo, exacto, creo que... y difundirla, porque es que es algo que yo considero que todavía, desde un medio pequeño como este, es una función que podemos seguir cumpliendo, en el sentido de que, a mi modo de ver, sigue sin haber, como bien he dicho, a pesar de que haya mucha música en la radio y tal, es siempre la misma.
Sí.
Y además hay que pasar por caja,
exactamente,
en la gran mayoría de los casos.
Exactamente.
Y por eso suenan siempre las mismas canciones. ¿Cuánto pagas por sonar una vez cada hora, ¿no? cosas así que al final le quitan credibilidad a este mundo en el que sí. en el que vivimos. Bueno, una pregunta, después de todo lo que hemos hablado, que te pregunte por el título de la obra, igual es así como, bueno, ya no vienes con estas, pero se llama Canciones de Salida.
Sí, Canciones de Salida, porque al final, como es mi, como el álbum debut y eso, pues bueno, es como, al final yo, para mí la música, como es un viaje, pues yo me lo tomo como si me he montado en un avión o me he montado en un vehículo y tiro para adelante. Sí, entonces, pues bueno, pues lo siguiente que llegue, pues bueno, pues serán los siguientes trabajos, ¿no? Las siguientes digamos, las siguientes estaciones, el siguiente aeropuerto, el siguiente sitio, pues serán los discos que vayan saliendo. Entonces, pues bueno, me pareció, el título me gustaba y ahí lo dejé.
Una sí. cosa curiosa también es que hay 6 canciones en cuanto a títulos, pero hay 7 pistas sí, en el disco. Te lo comentaba antes fuera de antena. Sí. Explícanos un poco esa séptima, vale, sí. esa séptima pista, ¿qué pasó con ella?
Sí, bueno, ese séptimo tema es un tema, bueno, está dedicado para dos personas que quiero mucho y bueno, ellas ya saben quién son y bueno, realmente son, bueno, es para mi madre y para mi prima, que bueno, que son, mi prima al final es como mi hermana, entonces son las dos personas, las dos mujeres que más me han ayudado y bueno, iba por ellas y bueno, no sé, me pareció curioso dejarlo un poco ahí de, como un poco de, no sé, de misterio un poco, ¿no? Que quedase entre nosotros, que quedase entre un poco entre nosotros, ¿no? Luego la gente sí que me dice, ¿no? Meto el CD y hay 7 pistas en vez de 6 uh-huh. y tal. Y la séptima pista, pues bueno, tiene una historia, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, sí. pues desvelada aquí.
Desvelada, sí.
En este
sí,
programa. Sí. Y bueno, también hay que recalcar que el disco está en formato físico.
Sí.
Has comentado que igual vas a ir subiendo canciones, que sí. es la forma de trabajar ahora de muchos músicos. Sí. Es que es normal, porque es a lo que estamos avanzando. Yo sigo valorando mucho el formato físico, sí. porque parece que lo que está ahí subido en la nube, ¿no? Está un poco ahí en el limbo, sí. ¿no? No sé, como sí. que no llega a existir. Algún día va a haber un fallo informático sí. no, y va a haber un montón de canciones que no van a volver. O sea, sí. se van a quedar...
No parece un trabajo, ¿verdad?
Eso es.
No parece un trabajo,
es
¿verdad?
Como que no existe, ¿no? Es verdad sí. que precisamente la música evoca mucho más allá que lo que es precisamente, vamos a decir, lo físico, ¿no? La materia y muchas más cosas en la vida, ¿no? Pero también es que precisamente tiene que haber algo que lo recoja, que te diga, esto existe y está aquí.
Sí.
¿No? Esto lo hemos recogido y es algo que está ahí para la posteridad, que además se acompaña de un arte gráfico, una presentación, unas
Exacto.
palabras, una presentación Exacto. del propio artista, por simples que sean, ¿no? Como las que tú pones aquí, de que no hay palabras, ¿no? para expresar lo que veo y siento, y es por ello que utilizo la música y los sonidos, ¿no? Puedes decir, joder, es una sencilla frase, pero es que ya me está presentando el disco,
sí.
¿no? Y eso, claro, por internet o con un vídeo de YouTube te da pie a otras cosas, pero no es lo mismo, ¿no? Que quedarlo ahí, tenerlo ahí recogido en un formato para, vamos a decir, que puedes tocar, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Al final parece como si no, como si tienes un disco, o sea, un disco. Es una obra, ¿no? Es como un cuadro, ¿no? Yo siempre, ya siento compararlo mucho con la pintura, pero bueno, pero es como si tuvieses un cuadro, ¿no? Parece como, no sé, como un cuadro, ¿dónde? ¿Dónde tienes un cuadro? ¿En el cielo? ¿En el, no? Un cuadro lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes delante, ¿no?
Pues... Súbelo a YouTube, velo en una pantalla.
Exacto,
a que no es lo mismo verlo en una pantalla que tenerlo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente, que está muy bien, o sea, yo soy muy pro de todo el tema este de plataformas digitales, tal, porque me parece, está muy guay, sobre todo para cuando te quieres comunicar con gente de fuera, ¿no? Músicos, yo gracias a ello he conocido muchos músicos de fuera de aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que tu obra, yo, es lo que antes te he dicho, ¿no? Yo hago música para mí, entonces yo quiero mi obra en físico, para mí, porque es mi obra, es como decir, esta es mi obra, ¿no? Y, uh-huh. No, no, es que es lo que te digo, no me imagino a alguien pintando un cuadro y manda, es lo que dices tú, ¿no? No subes ahí a internet, ¿no?
Claro,
o sea, no me lo imagino, tío.
Un cuadro en la televisión.
Sí, igual,
por ejemplo.
Mira, igual que un libro, tío. Yo no sé, ahí hay gente que me da la razón y otros que me quitan. Yo un libro, tío, tiene que ser físico, tío. Yo no puedo, o sea, no, o sea, yo a mí me gusta eso de el libro, leer un poquito las hojas, el rollo ese de pues eso, meterte en la cama por las noches con la con la, pues eso, con la luz, con tal, no sé qué, o sea, no sé. No sé, son cosas iguales que también lo que dices tú antes, ¿no? Que
venimos de otro tiempo ya.
Sí, sí, sí.
¿Ves?
Sí.
Ahí estamos. Como estamos en, sí, ese, en ese medio camino entre sí, lo sí, que es ya una edad más adulta y lo que sí, es la juventud, jóvenes, jóvenes y veteranos, ¿no?
Somos, como, eso es, somos jóvenes y veteranos, tío.
Yo ya, bueno, ya lo joven ya empezó a poco, lo, no sé, ya lo voy dejando atrás, ¿no? Pero luego, sin embargo, hablas con otra gente, vivimos en una cultura musical sí, donde nuestros... Los músicos que nos gustan, la gran mayoría, vamos sí, a decir que están entre 60 y 70 años, en mi caso, si no, si no más, que parece que te sigues, y luego vas a los conciertos y también te sigues sintiendo joven porque no hay, sí, por desgracia, no hay mucha gente joven que se apunte a... Quitando no, en el terreno del metalcore, que sí, sí que ahí hay un público bastante joven, de forma general, luego lo que es en el ámbito del heavy metal, rock más clásico, parece que ha quedado para otras generaciones.
En general lo que dices es cierto, pero yo sí tengo, o sea, yo sí tengo esperanza. O sea, yo ahora veo mucha gente, amigos, gente pues que ahora son padres, que han sido rockeros, han sido metaleros toda la vida y ahora tienen críos. Entonces, yo sí veo ahí un poco una, no sé, un poco una salida, ¿no? Yo creo que sí, que aquí a unos años, yo creo que sí que habrá una. No puedo decir que esto va. Pues eso, va a ser la leche, ¿no? Que van los festivales de rock en el Askena, pues van a haber 300.000 personas, tú no. Pero yo sí creo que
pero
va.
No está mal lo que hay todos los años, ¿eh?
No, ostras. Y encima, ostras, que yo, es año tras año y...
Yo echo más de menos a la gente en las salas, en el día a día.
Sí, exacto.
La
sí,
gente
sí,
vive
sí,
los eventos sí, como un gran evento.
Sí.
Es cierto sí, que cada uno vive los festivales sí, a su manera. También tiene, pues quiero decir que se puede disfrutar muchísimo sí, de la música, pero yo defiendo más lo que es el día a día.
El día a día, sí.
El día a día, donde hay. Para una banda ir a tocar a 500 kilómetros de su casa es una lotería que no sabes si va a salir cara o va a salir cruz.
Ya te lo digo. Ya te lo digo que casi yo creo que en la gran mayoría de las veces, pues eso, pues palmas pasta. Mm. Es así, es tal como es. ¿Sabes qué pasa también? Yo lo que veo, hay muchas... Es curioso, porque yo veo que hay menos sitios para tocar, o sea, menos lo que es garitos, ¿no? O sea, que había antiguamente, ¿no? Bares, ¿no? O así, ¿no? Para bandas underground. Hay como más salas y hay como muchas propuestas todos los fines de semana. A mí me llegan Facebook, pues, de colegas, ¿no? De tocamos este sábado, no sé, hace no mucho... Joder, me junté como con 5 grupos que quería ver en la misma, aquí en Vizcaya, pues estaba la gente la gente de La Contra que tocaba en Bermeo, uh-huh. Samoa, que es un grupo que me flipa mucho, que es un grupo de funk que me flipa mucho, tocaban en Bolueta, ¿qué más había por ahí? Buah, o sea, había como 4 o 5 grupos a la vez. El incongruente José, que es un colega que hace un blues muy guapo, también tocaba ese fin de semana. Y al final es que es imposible, tío. Dices, claro, jolín, no puedes ir a todos, tío. No puedes, es imposible. Y claro, un grupo, ¿cómo se mantiene vivo? Yendo a los directos. Pero claro, si vas a los directos y la gente no te viene, pues ostras, pues apaga y vámonos.
Es que el problema es que si todo el mundo es músico... Claro, todos están tocando el claro, mismo día que tú.
Claro, es que
¿quién
que
te va a ver?
Claro, ese es un, yo lo, o sea, lo veo más desde ese punto, tío, de que es que hay mucho, ¿no? Te llega mucho, ¿no? Te llega muchos conciertos de colegas, de gente que conoces y cago en Dios, ven a verme y tocamos tal día y dices, "Ostras, pero es que toca también aquel y toca el otro y toca tal y todavía pues bueno, no nos podemos duplicar, ¿no? Entonces pues bueno, pues un día vas a ver a unos, otro día vas a ver a otros, pero sí que es un poco, es una pena, sí, la verdad es que es una pena, pero bueno, yo personalmente no me puedo quejar, ¿eh? Yo no me quejo, ¿eh? Pero pues al final, como yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, quiero decir, si algo sale mal, el que se come los cojones, como se suele decir, soy yo. Entonces, a mí me da igual, pero sí que es verdad que los grupos, pues eso, ves grupos que se le ocurran, tío, ostras... Y que luego, pues, joder, van a directo y lo que dices tú, ¿no? Vas a tocar, un fin de semana, te preparas, que un fin de semana bajas a Madrid a dar un bolo, tío. Y pues eso, que van a verte 20 personas. No sé, hostia, es duro, ¿eh? Uh-huh. O sea, es duro. Luego vuelves a casa o sin irte a Madrid, irte por aquí cerquita, yo qué sé, pero ya te tienes que coger el coche y te tienes que desplazar una hora y media y tocas delante de nosotros, hemos tocado delante de dos personas. O sea, no me acuerdo si fue en Burgos, delante de dos personas, tío. O sea, y tienes que tocas igualmente, ¿sabes? O sea, al final, ¿qué haces? No te vas a, pues no, pues tocas y bueno, y te... Berry Charra creo que fueron, ¿no? Los que tocaron en Nantes para una persona, ¿no? Creo que fueron, ¿no? Al final, pues bueno, pues te lo tomas como un ensayo, pero al final dices, jo, pues para hacer esto me quedo en mi casa o me quedo en el local, ¿no? Que al final por lo menos no palmo pasta, ¿no? Pero bueno, un grupo yo entiendo que se tiene que mantener vivo mediante, pues eso, mediante directos, ¿no? Tocar. Más que grabar discos, yo creo que es tocar, pero...
Sí, el disco es porque no se puede...
Exactamente.
Vamos a decir, el directo lo vives en el momento.
Sí.
Y de alguna manera, claro, yo no puedo llevarme a la banda a casa, lo he dicho muchas veces, ¿no?, aquí en el programa. De alguna manera, si me apetece disfrutar de esas canciones, pues lo tengo que hacer. Pues lo hago con el disco, que es otra forma de hacerlo.
Sí.
Pero nunca va a sustituir a un directo.
A un directo, nunca.
Y un directo en YouTube, o por muy bien que suene,
sí,
tampoco, porque no te late igual el corazón, no notas el palpitar de los instrumentos, no notas... El ambiente, ¿no? Es que son muchas cosas.
Vivir
un concierto que sí, no se va a sustituir, por muy cómodo que lo veas en tu casa y que también tenga su punto y lo que tú quieras. Pero vamos, no podemos avanzar hacia eso. Bueno, de cara al futuro, ¿esto es lo que te va a ocupar a nivel de creación de canciones? Vamos a decir, tu carrera como Maseda. ¿O de alguna manera tendrás que saciar también ese espíritu más salvaje del rock que tienes que seguir llevando dentro, ¿no? No sé, porque digo yo que el cuerpo te pedirá, ¿no?
Sí.
Claro, al final te escucho a ti, he escuchado este disco, he escuchado el disco de Maseda, pero luego estoy escuchando otro tipo de trabajos que van saciando un poco todo ese ámbito que yo puedo abarcar como oyente. Entiendo que en tu caso como músico, esta es una parte de ti más intimista, pero tienes, sí, el otro lado que no se habrá perdido, que es el más hard rockero. Tienes esa otra parte, vamos a decir, más progresiva, de temas elaborados, sí, que también has comentado, ¿no?
Sí.
O sea, hay muchas... Eres muy polifacético. Entonces, claro,
sí,
todo,
sí,
eso también de alguna manera habrá que saciarlo, o cómo lo ves. Después de que nos has contado, sabemos que está difícil tener una banda y tal,
sí,
pero de alguna manera el cuerpo igual te pide en un momento dado hacer algo así, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Yo, de momento, lo que yo voy a seguir de momento con este proyecto... Sí que me gustaría este proyecto darle una vuelta de tuerca, ¿no? Más adelante incorporando músicos y bueno, haciendo un espectáculo audiovisual que ya estoy, bueno, que ahora en agosto voy a empezar a preparar. Uh-huh. Porque creo que, bueno, que la música y lo que es el arte visual, yo creo que hoy en día encajan muy bien. Y bueno, y sí que voy a preparar un espectáculo audiovisual y me gustaría llevar a músicos en directo, ¿no? Más adelante, sí. Ya te digo que las futuras grabaciones seguramente van a ser con músicos. Bueno, seguramente no, ya te lo digo que sí, que van a ser con músicos. Va a haber un batería, va a haber posiblemente chelistas o un chelista. Sí, y posiblemente igual al final, no sé la evolución hasta dónde puede ser, la evolución de Maseda no sé hasta dónde puede ser. Pero yo como yo me lo imagino y las ideas que tengo, sí que va a haber una evolución. Uh-huh. Sí que va a haber una evolución y posiblemente sea una evolución a un grupo. O sea, sea un grupo. De momento estoy yo, no sé tu tiempo, pero posiblemente sea una evolución a un grupo. Y luego, lo que dices tú del rock, pues bueno, de momento, pues bueno, pues me conformo, pues eso, escuchando Pink Floyd, uh-huh, y Sabbath y la gente que me gusta, Hendrix, etcétera, y me quedo con las ganas, claro que me quedo con las ganas, pero es muy difícil, muy difícil.
Ya verás como al final acabas haciendo como otros muchos músicos que dicen, voy a empezar a hacer algo más intimista porque estoy quemado. Al final dices, bueno, voy a coger una guitarra eléctrica, venga, sí, batería,
sí,
bajo. Al final coges ya vientos, trompetas,
sí,
no sé,
sí, sí,
alguno,
sí.
Y tú ya, por lo que me vas contando, bueno, tienes esas ideas, sí, y al final igual acabas haciendo algo que es más que una banda, vete tú a saber.
Sí,
¿no?
Sí.
Así que
a ver.
Ojalá que se den la posibilidad de que hagas, en cualquier caso, lo que quieras.
Exactamente.
Yo es algo que creo que las personas, el arte tiene que ser libre, y casi,
sí,
todo en la vida debería ser libre, aunque tenemos casi las cadenas puestas para casi todo.
Constantemente.
Está bien que por lo menos en un momento dado tengamos un espacio de libertad, como por ejemplo que tenemos aquí para hacer una entrevista, pues ya ves, de hora y pico.
Joder.
Casi nada, ¿eh? Y es un programa de música. Alguno va a decir, bueno, de música, casi lo que menos ha sonado hoy, ¿no? Pero bueno, creo que merecía la pena hablar contigo. Además, pues bueno, tenemos grato recuerdo
sí,
de tus pasos por aquí, por la emisora. Y me alegra mucho de que...
Sí, yo me alegro también de estar aquí, de verdad. Sí, Esto para... Es lo que... La música es un paraíso, pues este tu programa es un paraíso también. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Es un paraíso para los músicos, tío. Entonces, pues bueno, pues está bien que sigas ahí. Dándole cera, tío, ahí al pie del cañón, tío.
Se hace lo que se puede. No sé si bien o mal, pero ya es que hace mucho tiempo que ni siquiera me lo planteo. O sea, casi que se agradecerían críticas, comentarios, lo que quieras, pero no sé si los tendré muy en cuenta realmente, porque hace mucho tiempo que, por así decirlo, como que hago como tú. Casi hago este programa ya para mí mismo y a partir de ahí ojalá que le sirva sí. A muchísima gente, a los músicos, por supuesto a los oyentes, que son a los que va destinado. Y nada más, yo creo que no sé si hemos hablado de todo. Evidentemente se puede sacar muchos matices al disco si nos podemos aprofundizar y demás, pero bueno, yo por lo menos por mi parte creo que todo lo que te podía comentar o lo que me ha parecido este disco, creo que te lo he dejado plasmado a lo largo de la entrevista y hemos charlado sobre ello, aparte de tu pasado musical y de esos planes futuros que puedas tener. Si aparte de eso hay algo que quieras añadir, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
No, bueno, simplemente pues eso, pues nada, agradecerte la invitación y pues bueno, que toda la gente que le guste el disco y tal, pues bueno, pues que puede seguirme a través de pues Instagram. Sobre todo Instagram, que es lo que más cuelgo, y bueno, y si alguna quiere verme en directo, pues bueno, que esté atento, atenta, y bueno, los bolos, la verdad, es que están muy, no es porque sea yo, pero que bueno, están guays.
Bueno, ¿y qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál te apetece?
Vale, pues vamos a poner el séptimo, ¿sí? Que es, pues, se llama, por cierto, Our Home, Our Dust, que es nuestro hogar, nuestras cenizas.
Uh-huh. Aunque no esté el título en el disco.
Exactamente.
Ahí está. Venga, pues con él cerramos esta entrevista. Gracias, Eder.
Gracias a ti, tío.
Pues ahí está, esa música de Eder Maseda, en este proyecto llamado así como Maseda, y de Partiture Songs, el trabajo del cual hemos hablado hoy largo y tendido, bueno, de este trabajo y de todo lo que rodea a una obra, a un artista, que evidentemente siempre va más allá de lo que puede ser exclusivamente profundizar, vamos a decir, en lo que son los matices del disco, ¿no? La música abarca muchísimo más terreno. Continuamos, y vamos a ir con Bon Vivant, una banda a la cual yo, bueno, tengo un gran recuerdo de Un Juego de Ti, un trabajo que nos llegó hace algunos años, factura en un hard rock melódico de muchísima calidad, y nos llegan con un adelanto de su próximo disco que se titula, en concreto el tema que vamos a pinchar, Gritarle al Mar, y vamos a presentarlo. Hoy, como habéis podido apreciar, es un programa de adelantos. Cuentos y retratos será el título de ese próximo disco. En esta canción han contado con la colaboración de Carlos Escobedo, de Sober, que además nos comentan que ha sido miembro activo en la producción de este nuevo trabajo discográfico. Así que vamos a ir con este nuevo trabajo de los madrileños Bon Vivant, banda de verdadera calidad dentro de los sonidos más melódicos. Así que espero que lo disfrutéis. Ahí están sonando Bon Vivant, Gritarle al Mar, Cuentos y Retratos, próximo trabajo discográfico. Bueno, pues ahí hemos tenido ese tema de Bombi Band dentro de ese próximo trabajo discográfico de la banda madrileña, y lo que va a sonar a continuación no es lo que saltaba ahora de fondo a nuestras palabras, sino que va a ser el nuevo trabajo de Soto, de Jeff Scott Soto, que lleva por título Origami, y es que en estos días nos llegaba la confirmación de su gira para el mes de septiembre. En concreto, Soto estará actuando el día 23 de septiembre en Barcelona, Sala Ubloat, 24 de septiembre en Madrid, Sala Caracol, 25 de septiembre en Valencia, 16 toneladas, y el 26 de septiembre en Vitoria, en la Urban Rock Concert, acompañado por las bandas teloneras Big Clyde y J.D. Miller, y presentando ese nuevo disco, ese Origami, que a su vez nosotros vamos a hacer llegar hasta tus oídos en este programa, que ya llega a su fin. Con esas fechas de Jeff Scott Soto y este nuevo trabajo discográfico, este Origami, que aparece bajo la denominación de Soto, os decimos hasta la próxima. Agur, gracias por la escucha. Y recordad, el sábado no hacemos programa, pero sí que estaremos con vosotros el próximo miércoles, despidiendo definitivamente una nueva temporada de La Mirada Negra. Hasta la próxima. Agur.